Muy buenas, aquí estamos de nuevo en este bonito día de verano o de otoño o ya no se sabe qué es. Hemos vuelto después de este periodo de vacaciones para grabar nuestro programa número 15, el cual hemos titulado Espejismos Primera Parte. En él vamos a hablar un poco del CIES de Aluche y lo que sucedió la semana pasada. Luego vamos a tener una entrevista con una compañera de Barcelona que nos va a explicar un poco la situación de los manteros en aquella ciudad. Luego vamos a hablar un poco de la represión policial en Estados Unidos contra los afroamericanos. Seguidamente de un dato, de una cosa curiosa que ha pasado en Estados Unidos, que es una huelga en las cárceles de allí. Y nada, a ver si os gusta este programa.
Recordaros que tenéis una dirección de correo electrónico para poneros en contacto con nosotras, que es insulalibertalia@openmailbox.org, y un blog donde subiremos este audio y donde podéis escuchar todos nuestros anteriores programas, insulalibertalia.wordpress.com. Decir también que estamos en la red social Genius Social a través de twitter.es/insulalibertalia. Y aprovechamos para saludar a las personas que nos puedan oír desde Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, que tiene a bien emitirnos todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. That's in the land. Go ahead on and do it, baby. Do it now. Do it, baby. Do it, baby. Bien, como decía el compañero, después de este prolongado receso veraniego, pues vamos a compensaros nuestra ausencia radiofónica grabando un par de programas con menor periodicidad de lo que hacemos habitualmente. Así que estar atentos a las ondas hercianas.
Bueno, de momento vamos a hacer este, que es en el que estamos. Pues bueno, como también ha dicho el compañero, vamos a empezar hablando de lo que pasó la semana pasada en el CIE de aquí de Aluche, de un barrio de aquí de al lado. Bueno, pues como ya sabréis, ya habéis escuchado porque salieron en todos los medios, el pasado 18 de octubre, que fue martes, sobre las 9:30 aproximadamente, unas 40 personas se subieron al tejado pidiendo libertad y denunciando las condiciones que tienen allí dentro y los malos tratos. Después de esto, bueno, pues se despliega la policía, antidisturbios, también van gente, grupos de apoyo, pequeños grupos de apoyo que están por el cierre de estos centros, y bueno, y se arma ahí una que vamos, que parecía aquello, si te acercabas por la Avenida de los Poblados, eso estaba petado de antidisturbios y de policías. Y nada, y bueno, y también al final las personas que estaban en el tejado pues pasaron toda la noche allí, que además se ven las imágenes de cómo les cayó una tromba de agua bien. Y nada, y después por la mañana, bueno, negociaron y decidieron dejar la protesta, digamos, en el tejado, pero a cambio de que no hubiese represalias. Y creo que sí que las hubo, ¿no?
Pues efectivamente parece que sí que hubo consecuencias. La primera de ellas es que la dirección del CIE denegó al día siguiente o durante los siguientes días el acceso tanto a familiares de los internos como a cualquier tipo de organización civil. Y hay, de hecho, fotos que dan testimonio de que por lo visto sí que hubo contusionados y heridos en la actuación policial. A raíz de esto, un par de días después, tanto la Coordinadora de Barrios de Madrid como SOS Racismo presentaron una denuncia en Plaza de Castilla para ver si se puede abrir una investigación con respecto a estos malos tratos. Comentar que los CIEs, los Centros de Internamiento Extranjeros, son directamente cárceles. O sea, la persona que está allí encerrada es porque no tiene una residencia legal en nuestro país. y lo que se hace es retenerle, supuestamente, a la espera de su expulsión. Son unos centros que dependen del Ministerio del Interior y que, por lo tanto, toda la gente que trabaja en ellos no son sí son funcionarios, pero son directamente policías nacionales. Por lo que en estos centros lo que nos podemos encontrar son gente que no ha cometido ningún delito. Es decir, están allí por una cosa que acarrearía una sanción únicamente administrativa. Estos centros se caracterizan precisamente por el secretismo que hay, puesto que como los gestiona directamente el Ministerio de Interior, pues muchas veces no se conoce bien lo que hay allí dentro. Mucha gente se queja del hacinamiento, de la falta de salubridad. De hecho, hace un par de años hubo un brote de sarna. También hay que decir que no hay un servicio médico allí de forma constante, lo cual también se pudo ver con la muerte de una mujer hace un par de años también aquí en el cine de Aluche. Y bueno, que en conclusión, esto no son más que cárceles, pues se podrá llamar de otra forma, pero son cárceles donde se oculta la arbitrariedad más absoluta.
Sí, solo recalcar que esto no es que esté pasando ahora. Esto se lleva denunciando por colectivos minoritarios que no tenían mucha repercusión mediática, pero que esto se lleva denunciando durante muchísimos años y que se lleva sabiendo esto durante muchísimo tiempo. Lo que pasa que es hasta el martes pasado, cuando subieron al tejado y salió en la tele, cuando ha saltado las alarmas, pero que esto se sabe que es así desde hace ya mucho tiempo y no se ha querido hacer nada porque saben que es así, porque quieren que sea así. Vamos, ya está.
De hecho, durante la subida de estas personas allí al tejado del CIE de Aluche, que curiosamente hay que recordar que están los terrenos donde antiguamente estaba la cárcel de Carabanchel, pues mientras esta gente estaba subida en el tejado, se acercó por allí gente de estos partiditos de izquierdas, de Podemos y de Ahora Madrid.
Los vi en la tele.
Apareció Javier Barbero, que es el concejal de seguridad, allí para intentar mediar. Por supuesto, la policía no lo dejó entrar, porque no es de, digamos que ellos no tienen atribuciones, sino que depende directamente del gobierno central. Y que bueno, que nos imaginamos que fueron allí a colgarse la medallita, porque de hecho en agosto nos encontramos con que la Policía Municipal de Madrid presentó un plan integral contra la venta ambulante, que según el jefecillo de la Policía Municipal, pues decía que no iba a incrementar la presión sobre los manteros, sino que se iba a trabajar, como se estaba haciendo hasta el momento, con medidas para la reinserción laboral. Decir que no hay ninguna razón para que se incremente la presencia policial contra los vendedores ambulantes, porque precisamente las denuncias por venta ilegal en la calle han descendido. Pero lo más gracioso de todo es que cuando presentaron este plan, la primera en decir que estaban de acuerdo con este plan fue nuestra amiga superjueza Carmena. Y con el paso del tiempo, como parece ser que la gente se le ha ido echando encima, pues han tenido que recular y finalmente han dicho que dicho plan se va a aplazar y se va a sustituir por medidas de carácter social hasta que se redacte una nueva ordenanza de convivencia. Y ya veremos si ese plan se vuelve a poner en vigor o no. Decir que, bueno, con esta presión, el ayuntamiento, la semana pasada creo que fue, aprobó una moción con el apoyo del PSOE y con los votos en contra del PP y de Ciudadanos para instar al gobierno central que cierre el CIE de Aluche, claro. Pero bueno, ya vemos cómo funciona, ¿no? Primero apoyan el plan de la policía, es decir, lanzan un globo sonda y luego en función de la respuesta que obtengan, pues vemos cómo actúan, ¿no? O sea, actúan exactamente igual que el resto de los gobiernos. También hay que comentar que el concejal de Puente de Vallecas, que se llama Francisco Pérez, publicó en el diario El Mundo, ese periódico imparcial, un artículo que se llamaba Tirar de la manta, en el que decía que los manteros lo que hacían era una apropiación del espacio público y que había una demanda por parte de la ciudadanía de que no ocuparan ese espacio. Y que además que lo que había que hacer era cambiar las leyes para que esta gente pudiera encontrar espacios adecuados, ¿no? Y lo peor de todo es que en su artículo comenta textualmente, voy a leer, dice que quienes tenemos responsabilidad de gobierno no tenemos otra opción que cumplir la ley y hacer que se cumpla mientras esté vigente.
Claro, señor. Pero usted ha ganado unas elecciones diciéndole a la gente y engañándole a la gente, que también hay que ser un poco lerdo para caer en este engaño, pero bueno, es lo que hay, de que usted iban a venir, usted con su partido político y, su, y sus superamigos, iban a ustedes a venir aquí a cambiar las leyes y a cambiar la vida de sus votantes y de los que no les votaran, porque eso fue lo que dijeron ustedes en las elecciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, quedamos en lo de siempre, en de que ustedes van vendiendo la moto a la gente con sus promesas del tipo que sea, y que al final, como no depende de ustedes, que ustedes son un simple títere manejado desde otras esferas, pues ustedes se tienen que tragar sus palabras y tendremos que seguir con lo mismo. Así que,
hombre, he de decir que yo no dudo de la buena fe de algunas personas que hayan estado ahí, pero es que leyendo esto, que dice que tenemos que quienes tenemos responsabilidad de gobierno, no tenemos otra opción que cumplir la ley, no creo que haya que hacerse concejal para saber eso. No sé, es una cosa muy obvia. No sé si es que se piensa que somos gilipollas o que quiere que pensemos que ellos son gilipollas. No lo sé, no lo tengo muy claro.
O ambas cosas a la vez, que es lo más probable.
Bueno, en conclusión, vemos que se va por el eslabón más débil, en este caso los manteros, que son con los únicos con los que se pueden meter, parece ser. Porque los que están más por arriba no van a ser capaces o no van a querer meterles mano. Y nada más, decir que detrás de todo esto hay una cosa que está de fondo y de la que deberíamos hablar con más profundidad en alguna otra ocasión, y que no es otra que la ley de extranjería, ¿no? Porque parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el que hay libertad de desplazamiento para todo el mundo, pero vemos que eso no es así. Ni siquiera lo hay para los propios habitantes de Europa, porque vemos que cierran y abren fronteras cuando les da la gana, cuando hay cualquier movilización. Y nada, os vamos a dejar con una canción que habla sobre la ley de extranjería, que es del grupo Cuero.
Thank you. podrida, está podrida, está podrida, está podrida.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Bueno, y de Madrid pasamos a Barcelona. Tenemos al otro lado del teléfono una portavoz, a Vicky, del colectivo Tras la Manta, que nos va a hablar un poco de la situación que están viviendo allí los vendedores ambulantes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, lo primero que te queríamos preguntar es que nos contaras un poco qué pasó antes de ayer en el CIE de Zona Franca.
Bueno, nos enteramos el mismo día, bastante tarde en la noche, que había habido un levantamiento a la hora de cenar por parte de un grupo de internos del CIE, habiendo unos 130 en este momento internados, presos, diría yo, privados de la libertad en el CIE de Zona Franca. Se hablaba de uno de entre 40 y 70, no se sabía bien. Nos acercamos a la noche a ver que era bastante tarde, eran las 11 de la noche, y salía por un medio oficial, lo cual nos daba a entender que había algún tipo de filtración policial y que había alguna intención también, digamos, de criminalizar el levantamiento, dando detalles de violencia por parte de los internos, de los inmigrantes, y nos decían que era un grupo de argelinos. Nos acercamos, no nos querían dar información, era muy tarde, estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana con una de las plataformas que luchan por el cierre de los CIEs aquí en Barcelona, que se llama Tanquemel CIEs.
Sí.
Y también había convocado así de forma espontánea Te Quedas Donde Quieras, que es otro colectivo que también trabaja por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Estuvimos hasta muy tarde haciendo soporte desde afuera para que nos escucharan. Bueno, esta era un poco la propuesta de Te Quedas. La nuestra era un poco de ver, escuchar desde afuera qué era lo que pasaba adentro. Teníamos un grupo de gente que nos estaba diciendo que estaban encerrados en la biblioteca y se negaban a subir a las celdas. Y mientras tanto en la puerta nos decían que ya se había calmado la protesta y que estaban cada uno en su celda y que no había habido violencia.
Eso te iba a preguntar un poco por las represalias, ¿no? Porque aquí en el CIE de Aluche también hace un par de semanas también sucedió algo parecido. Yo me imagino que la manifestación de esta tarde también va un poco hilada con los sucesos de antes de ayer, ¿o no?
Sí, bueno, los manteros están bastante sensibles a eso por varias razones, porque muchos de ellos han llegado en pateras, bueno, todos ellos han llegado en pateras, han sido la mayoría encerrados en CIEs en algún momento. Cuatro de los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que se formó hace un año atrás aquí en Barcelona, estuvieron en el CIE de Zona Franca y en otros CIEs de Canarias. Entonces, digamos que la realidad los toca muy de cerca, y también tuvimos hace pocos meses también ingresado en el CIE y casi inaugurando la reapertura del CIE de Barcelona de Zona Franca a uno de los manteros, a uno que de ellos que se animó a denunciar a la policía, que se llama Pelle, y bueno, ahora él está en libertad, pero sus hermanos también estuvieron presos. Ellos están viviendo una persecución aquí que es inusual, o sea, bueno, es creemos y entendemos, y ellos hoy también se solidarizaron con el levantamiento dentro del CIE de Zona Franca, y también lo hicieron cuando fue el de Aluche, y es un poco, digamos, la realidad que les toca muy de cerca a ellos, porque han pasado casi todos por un centro de internamiento, y además de extranjeros, y además corren peligro con la ley Mordaza y con la persecución policial que están sufriendo por la actividad que desarrollan de volver adentro de uno de ellos en cualquier momento.
Ajá. En el lema de la manifestación de hoy también se hacía alusión a Sidil Mokhtar. ¿Quién es Sidil? ¿Y qué le ha pasado?
Sí, bueno, que Sidil se encuentra preso desde hace 5 meses ya. Se le ha aplicado prisión preventiva por responder a una agresión policial con una única evidencia de un vídeo cortado, un vídeo que se ve solo la respuesta de Sidil Mokhtar y a un policía que además ellos lo reconocen como una persona que los ha acosado mucho, que los humilla, y porque además de las agresiones físicas están las agresiones verbales, como para que ellos salten y den respuesta. Uh-huh. Y bueno, lo que la policía buscaba, que era una reacción violenta por parte de ellos, acabó, digamos, con la criminalización de un mantero que, como te comentaba, muy difícil que pueda escaparse por una cuestión de condición económica y de condición de papeles, ¿no? O sea, no llegaría ni a Madrid, digamos, desde Barcelona. Incluso ahora el panorama, si alguien de Madrid se le da por venir a Barcelona, que no crea que estamos en guerra, porque en realidad todo el dispositivo policial está puesto para manteros. Están en la boca del metro, no, los chicos no pueden vender ni en el Ágora, que antes vendían, digamos, abajo de la tierra, pasan horas ahí encerrados con sus bolsas del lado de adentro del metro. La imagen es realmente muy triste para personas que han llegado en las condiciones que han llegado desde hace años y que no se los ha regularizado, y en una ciudad que pretende, digamos, pasar por ciudad refugio, ¿no? En este momento, con ayuda a los que están llegando, y los que aquí están, digamos, la están pasando como la están pasando, ¿no? Con dispositivos policiales y hasta 10 furgonas arriba de las Ramblas, motos de policías yendo y viniendo, antidisturbios de la Guardia Urbana, que, digamos, Ada Colau, la alcaldesa, cuando hizo su programa electoral, entre las promesas estaba disolver el cuerpo de los antidisturbios.
¿Y tú crees que ese ha sido uno de los motivos por el que se ha puesto el foco sobre los vendedores ambulantes en este último año y medio o 2 años?
Sí, sí. Yo creo que es una presión que tiene el ayuntamiento por parte también de la policía, que es una forma de presionar también, digamos, para mantenerse como útiles, digamos, o sea, como un servicio necesario para la comunidad. Esto está absolutamente orquestado desde el diario La Vanguardia y de los medios de comunicación, manipulación, como le llamamos nosotros, masivos, porque aquí las asociaciones que se han montado contra los manteros han sido de comerciantes, han sido grandes marcas. Ajá. Son las grandes marcas las que están exigiéndole más mano dura al ayuntamiento, son las que están manipulando el tema de que le quitan trabajo a los pequeños comerciantes, que no pagan impuestos, son los que manejan todas estos tópicos y que no se aplican ellos mismos, porque el Corte Inglés debe 5 años de impuestos, porque IKEA tributa como pequeño comerciante cuando es una gran superficie, cuando Zara, Mango e Inditex, que son las marcas, digamos, que están alrededor de la Rambla, explotan menores en otros países, y hablan de legalidad, ¿no? Pues todo eso es legal. O sea, para las grandes marcas es legal evadir o eludir impuestos, tributar en Andorra o en Suiza, pero ponen el foco mediático sobre que no pagan impuestos los manteros. Uh-huh. O que venden falsificaciones, que es real, que no son marcas reales. Nadie cree cuando compra en una manta que está comprando un producto
auténtico, sí.
Un producto auténtico, sí. ¿no? No es un engaño, digamos.
De hecho, esto que estás comentando, perdona que te interrumpa, ellos, sí, desde el propio sindicato elaboraron un vídeo, ¿no? Intentando desmentir estos argumentos, ¿no? Hablando de que no había mafias detrás, de que no vendían mercancías ilegales, ¿no? Y este tema que has comentado de posicionar a los pequeños comerciantes contra los manteros.
Exacto. Se llama Las cinco mentiras sobre los manteros y hablan justamente de eso. Ellos compran la mercancía en los grandes almacenes, digamos que la mercancía que entra por el puerto de Barcelona y ellos no la pueden detectar, digamos. El problema es bastante más serio de lo que creemos, ¿no? Tenemos un Estado que no controla su puerto. Sin embargo, controla muy bien las fronteras, las vallas, los CIEs, los Frontex, digamos, el dinero que invierte en Europa en Frontex, digamos, no lo está invirtiendo en ver qué mercancía entra por el puerto, con lo cual, digamos, estamos hablando también de un doble discurso, ¿no? O sea, por un lado, nos blindamos para que no entre la pobreza y por otro lado pueden entrar, como según ellos llaman, las mafias, digamos, ¿no?, de los productos falsificados. Quiero aclarar también, para quien no conozca Barcelona, pero lo dudo, pero bueno, alrededor de las Ramblas de Barcelona, que es donde pretenden, digamos, vender los chicos, que es donde más masificación turística también existe, tenemos que decir que nuestra invasión no son los inmigrantes ilegales, sino los turistas. O sea, es una ciudad que ya los vecinos han perdido, digamos, casi identidad en cada barrio, han sido expulsados casi de sus casas para en función de pisos turísticos y hay tremendos buques de pisos y pisos y pisos de turistas aparcados en, bueno, fondeados en el puerto de Barcelona, de donde bajan miles, cientos, miles, millones de turistas durante todo el año, ¿no? Este es el cuadro, digamos, de situación. Ni en la Rambla ni en Paseo de Gracia hay pequeños comerciantes. Son grandes marcas, grandes comercios, grandes superficies que, ya digo, no solo evaden, eluden impuestos y tributan en paraísos fiscales, sino que además explotan a sus trabajadores, precarizan empleo y se quejan de que los manteros son competencia.
¿Y habéis recibido algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento, aparte de aumentar la presión policial, o no?
Una cooperativa de 15 para 15 manteros que están trabajando de Barcelona Activa, que es digamos la entidad, digamos, que les está formando en cursos, también 15, o sea, es una atención personalizada para 15 manteros, 15 empleados estatales. Ojalá funcione, los chicos que la están conformando están contentos, pero no es la solución, sí, para lo que ellos planteaban, un problema país, ¿no? O sea, en donde poco menos faltaba llamar al ejército, a la aviación, para ocuparse de los manteros. De sí, repente se solucionaba con 40 planes de empleo que todavía no han llegado, ¿vale? Que son, en realidad no son planes de empleo, sino son planes de formación. Creemos que hay que hablar de un problema muy serio con la ley de extranjería, que debería cambiarse, pero dado que la gente sigue eligiendo estos gobiernos reaccionarios, es muy difícil que esta ley cambie, con lo cual estas personas consideramos que van a continuar en la irregularidad o en la ilegalidad, a pesar de vivir hace más de 10 años muchos de ellos aquí. Y hay un racismo creciente, que es lo que está nuestra preocupación más grande, que es la de asociar, digamos, a un negro con un mantero. Sí. Estamos a punto de presentar, a través de esos racismos, una denuncia por una detención también irregular de un chico que estaba en la Rambla y que fue detenido en una batida que hacen las policías secretas, los empujan a la boca del metro haciéndolos caer, y tenemos algunos casos de chicos con las piernas fracturadas, en el caso de Yao Da Compa, el Diacompa, que este año también sufrió una agresión de un secreta, le partieron la pierna y tiene varios clavos, pero la verdad es que no damos abasto las redes sociales como Tras la Manta para denunciar todas las irregularidades, toda la violencia, la vulneración de derechos humanos, que es la última cadena de los derechos, ¿no?, a los que uno puede recurrir, porque cualquier persona podría tener derechos civiles, pero se les niegan de entrada, así que recurrimos al último eslabón, que es los derechos humanos, el respeto, la posibilidad de respetar, la legitimidad de sobrevivir, ¿no?
Hablabas de los gobiernos reaccionarios, ¿no? Pero también hemos podido ver por ahí alguna declaración, ¿no?, de la comisionada de inmigración del ayuntamiento, ¿no?, diciendo algunas cosas como que los manteros eran privilegiados, ¿no?, y sus representantes, no sé, poco menos que aristocracia sindical o algo así, dijo, ¿no?
Sí, Lola López es una persona muy problemática realmente para nosotros, porque realmente creemos que cuando ella, bueno, es el típico discurso de la persona que dice, pero no, yo no soy racista, si yo tengo un amigo negro, o tengo un amigo judío, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo sionista? Pero el tema es desde dónde lo plantea, ¿no? Es muy cínico el planteo de ella, porque realmente ella habla de una discriminación positiva con relación a la venta ambulante, y al colectivo, digamos, de manteros los amontonaba en esquema de negros, cuando también hay pakistaníes, ¿sabes? Ahí, uh-huh. Hay otras. Pero bueno, el tema de la discriminación positiva con relación a ellos es una burla, porque sabe perfectamente que a nadie le puede gustar lo que te digo, ¿no? Cargar una bolsa, correr delante de la policía, estar metido en el metro escondido, y solo estamos pidiendo un derecho, digamos, a poder trabajar, ¿no? O sea, poder trabajar como sea. No ha dado ninguna respuesta, es una mujer que está sentada, digamos, como está previa, digamos, al estatuto de Barcelona en Comú de reducirse los sueldos y eso, y sigue cobrando una barbaridad para no hacer mucho ni nada, digamos. Y realmente no, es lamentable las declaraciones de Lola López. Realmente habría que atribuírselas más a una derecha progre que a una persona, un ayuntamiento de un cambio, ¿no? como pretende ser el Ayuntamiento de Barcelona, y mucho menos una ciudad de refugio. O sea, es una burla hablar de esto y atacar directamente a los voceros, ¿no?, del sindicato, menospreciar la organización. O sea, yo creo que aquí se desprende justamente lo que da rabia, digamos, a las organizaciones estatales en este momento, a los partidos políticos, es que los pobres, los más vulnerables, los más, el último eslabón de la cadena, se hayan organizado, ¿no? O sea, claro. Creo que el dolor, digamos, que a ellos les produce no poder tener ese paternalismo de ayudarlos desde el asistencialismo. Verlos a ellos organizados y empoderados les da mucha rabia, y esto evidentemente hace que sus respuestas sean represivas o de desprecio o de ninguneo, como ha sido.
Pues no sé si te gustaría comentar algo más antes de cerrar esta entrevista.
Mira, darte las gracias porque, bueno, no sé, supongo que la situación, digamos, es una situación de pobreza y de racismo racista, digamos, en casi todo el territorio, sí. En casi todo el estado, pero también hemos visto este verano y hemos visto experiencias en otras regiones en donde los vendedores tienen sus puestos, pueden ponerse bajo un techito e incluso conviven con los que no pueden pagarlo tirando la manta al costado. Digamos que se trata de una cuestión de voluntad política que creemos que no la tienen, creemos que no han tenido el valor, la valentía, digamos, de hacer cumplir las promesas incluso electorales, de disolver cuerpos represivos que hoy están, digamos, tirando del hilo más delgado, digamos, de la pobreza, que son los vendedores ambulantes aquí, que todo este discurso que ellos tienen es criminalizador y racista, por más que lo disfracen de cooperativismo y de ayudas sociales, no son tales, no son reales, y que realmente lo único que pedimos es que, por favor, que tengan la prudencia necesaria para no hacer de esto un problema mayor y después tener que agarrarnos la cabeza cuando vemos que el incremento del racismo en Europa, porque o convierten esta ciudad, digamos, en una ciudad multicultural que quieren ellos, digamos, acogiendo a las personas que ya están, o dejen de poner en su boca la palabra de ciudad refugio, porque es ofensiva para las personas que están trabajando aquí o intentando sobrevivir desde hace años sin regularidad.
Pues nada, dicho queda. Te damos las gracias por haber participado en nuestro programa y que nada, que ánimo y que fuerza con la lucha.
Muchísimas gracias.
Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. que pase miedo entre cuatro paredes. Decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes. Quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino.
Isla Libertalia, porque tú lo vales y ellos no.
Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del problema que está surgiendo estos últimos años con los afroamericanos y la violencia policial que sufren en Estados Unidos.
Sí, pero no creo que sea un problema de ahora, ¿eh?
No, desde hace muchos años.
Se está acentuando en los últimos meses, años.
O por lo menos se visibiliza.
Se visibiliza.
Eso sí.
Para entrar un poco en materia, hay que hablar también un poco de la cultura de las armadas de Estados Unidos. Aquí tenemos unos datos curiosos, que bueno, que nos hacemos a la idea un poco todos, que la mortalidad en Estados Unidos por arma de fuego es más o menos 31 personas por millón de habitantes. O sea, sé unas 27 personas al día, para que nos hagamos una idea. En fecha de lo que llevamos de año, 2016... ha habido 28.422 incidentes con armas de fuego. De esos, 15.149 heridos, 7.321 muertos. De esos, 328 han sido niños y 1.601 adolescentes muertos. Para que nos hagamos una idea del del gatillo fácil que tienen allí. Pero bueno, al caso concreto de la policía contra los afroamericanos, tenemos también datos de este año. Y bueno, ha habido 985 de lo que llevamos de año, ha habido 985 casos de la policía que ha disparado contra un objeto sospechoso. De esos ha habido 561 muertos, de los cuales 82 estaban desarmados. Hay un dato importante, porque se considera armado a cualquier persona que lleve algo en la mano. Aunque sea un peine, se supone que ya estás armado. Bueno, también ha habido 176 agentes heridos por armas de fuego. Pero bueno, la proporción es curiosa. Bueno, de todos esos muertos ha habido por ahora 136 afroamericanos. Hay que recordar que en Estados Unidos el 30% de la población es afroamericana o latina. Que el resto son, ¿cómo los llaman?
Caucásicos.
O, bueno, pues eso. De otros colores. También hay que recordar que los varones afroamericanos representan un 6% de la población nada más. Bueno, para meternos un poco...
¿Te puedo hacer una pregunta ya que tienes los datos ahí?
Sí.
El 30%, no sé si lo ibas a decir, el 30% de la población son afroamericanos. ¿Y la proporción de gente que está en las cárceles?
Ah,
¿la tienes también?
No, en las cárceles es el 80%.
Ah, vale.
El 80% de la población reclusa son afroamericanos o latinos. Ya sabemos de dónde proviene todo el racismo de Estados Unidos, desde épocas de las colonias y tal, y los esclavos. Pero bueno, los problemas que nos importan son a partir del 2008, que empieza la crisis. En ese momento, 28,2 millones de personas se tuvieron que inscribir en el SNAP, que es el Supplemental Nutrition Assistance Programs, que es básicamente cupones de comida. El año pasado, al reducir el presupuesto, dejaron fuera del programa a 600.000 personas. Y encima, este año, en mayo, la tasa de desempleo subió hasta el 5,5%, pero el dato curioso es que en la población americana sube hasta el 17%, y en la población joven de adolescentes se dispara hasta el 51%. Entonces solamente hay que sumar los problemas económicos de estas familias al racismo inherente de los caucásicos de allí. Bueno, ha habido muchas críticas de racismo a la policía también. Y es más, Amnistía Internacional en el 2015 hizo un informe sobre la brutalidad policial. Porque aparte de las personas muertas por armas de fuego, que son los datos que hemos dado, el año pasado murieron 35 personas por taser. Y también han hecho uso indiscriminado de gases y pelotas de goma contra las manifestaciones. Lo curioso, he estado por ahí buscando y tal, indagando. Y en las academias de policía se les adiestrona a doctrina a los policías en la cultura del policía guerrero. Y la primera guerra que les inculcan es que al terminar su turno tienen que llegar vivos a casa. Y entonces todo el entrenamiento que tienen está diseñado para esa idea. Se les enseña a tener miedo y que su oficio es muy peligroso. Entonces, claro, es la cultura de dispara primero y pregunta después. Aparte, el entrenamiento consta de 60 horas de uso de armas y 60 de autodefensa. Y solamente tienen 8 horas de forma teórica de resolución de conflictos. Bueno, en el 2012 surge un movimiento que se llama Black Lives Matter, que significa las vidas de los negros importan, tras la muerte de Trayvon Martin, que fue un adolescente afroamericano desarmado que murió. Entonces este movimiento ha hecho bastantes manifestaciones organizadas a partir de ese incidente y son básicamente los que llevan las protestas que han surgido a raíz de que cada vez que muere un afroamericano a manos de la policía, pues hacen manifestaciones y demás. Bueno, ya lo habéis visto en la tele. Y bueno, una cosa más, todos los datos estos que tenemos de cifras, hay que resaltar que no son oficiales, porque no existen. Todos son del Washington Post, porque resulta que solamente reportan informes 1.100 de las comisarías que hay en Estados Unidos, de las 18.000 que hay. Entonces son todos datos del Washington Post, no son oficiales.
Bueno, pues después de haber escuchado todos estos datos y estas informaciones, yo quería indagar en un tema que en Estados Unidos, pues hombre, aquí en España igual nos puede parecer una gilipollez, que de hecho lo es, pero allí en Estados Unidos tiene bastante importancia, ¿no? Que es el tema del mundo del deporte. ¿Y por qué? Pues básicamente porque en Estados Unidos estamos hablando de que, por ejemplo, una liga tan conocida y tan potente como puede ser la NBA, entre el 70 y el 80% de los jugadores de la NBA son de raza negra, ¿vale? Entonces, ¿por qué quiero hilar esto? Pues yo quería hilarlo porque considero que el tema del deporte profesional es una salida que les han vendido a los afroamericanos durante años y años y años en Estados Unidos, y que es bastante demagoga y bastante insultante realmente, porque es como, si vales para el deporte, te dejo vivir y me divierto contigo. Si no vales para el deporte, pues le pasa lo que ha dicho el compañero, ¿no? Que o estás preso, que es el 80% de las poblaciones son... El 80% de la población de raza negra de Estados Unidos está en el talego, o estás muerto. Entonces, bueno, yo quería destacar, sobre todo, que cómo funciona un poco el conglomerado un poco de universidades y de ligas profesionales para entender esto, ¿no? O sea, un chaval o una chavala que vive en el gueto, que está acostumbrada a ver a su alrededor de todo menos nada bueno o nada que sea del agrado de nadie, con una beca universitaria, teniendo en cuenta que la educación en Estados Unidos no es gratuita, ni bueno, en ninguna es gratuita, pero allí hay que pagarla y es carísimo y no todo el mundo tiene acceso, ni mucho menos. Con una beca universitaria, pues tiene acceso a una educación, si eres un buen deportista, y luego pues, la posibilidad de poder ganar mucho dinero en una liga profesional. ¿Qué pasa con esto? Que también se genera una disgregación dentro de lo que es la raza afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Están los negros del gueto y están los negros que juegan al baloncesto, que juegan al fútbol americano o a cualquiera de las grandes ligas. Por eso me llama la atención, ¿no?, los acontecimientos sucedidos hace no tanto tiempo, ¿no?, y que realmente, indagando en la historia, pues sí que te das cuenta, ¿no?, de que ha habido más casos, ¿no? Pero claro, normalmente silenciados, a no ser que fueran muy cantosos o fueran en sitios como unos Juegos Olímpicos o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, el último caso de reivindicación en favor de los negros la da este chaval, que es un jugador de fútbol americano, se llama Kaepernick, se llama Colin Kaepernick, es el quarterback de los San Francisco 49ers, que es una de las franquicias más importantes de fútbol americano de Estados Unidos, ¿no? Y directamente este tío, ante una de las mayores, digamos, representaciones, ¿no?, del pensamiento y del sentimiento estadounidense, ¿no?, que es el himno, ¿no?, el himno. Aquí en España el himno, pues nos limpiamos el culo con él, porque encima no tiene ni letra y es más feo que la hostia. Pero allí se conoce que tienen, pues, un montón de sentimiento y un montón de, pues, de tal. Entonces este tío cogió y, pues, se sentó y no le mostró sus respetos al himno. Eso es muy grave allí. De hecho, no hace tantos años, a una niña de instituto, de high school, de un equipo de baloncesto de instituto en Estados Unidos, directamente la quitaron la beca, ¿sabes? Por negarse a mostrar su respeto al himno. Pero bueno, a lo que queremos ir, que este señor, pues básicamente lo que hace es un modo de reivindicación, y lo dice por un sentimiento que él piensa de que en Estados Unidos se oprime a la gente de raza negra, ¿eh? Y es curioso, dado que esta gente, pues estamos hablando de un extracto social que no tiene nada que ver con a la gente a la que la policía se carga en la calle, básicamente. Esta gente vive en otro nivel. Entonces, bueno, es interesante ver cómo a lo largo de la historia ha habido otros deportistas, como por ejemplo el conocidísimo Muhammad Ali, boxeador, ¿no?, Cassius Clay, que siempre estuvo dentro de este tipo de movimientos y que sufrió el destierro, ¿no?, teniendo que incluso competir por el título del mundo fuera de Estados Unidos, porque no le dejaban competir allí. Todo esto también con la guerra de Vietnam de por medio y una serie de cosas, ¿no? Y luego, por último, pero para mí el más elocuente, ¿no?, es el caso de los dos velocistas negros de los Juegos Olímpicos de México en el 68, John Carlos y Tommy Smith, que fueron primero y tercero respectivamente en la prueba de 200 metros lisos, y que es una imagen que quedará para el resto de nuestros días, ¿no? Pero bueno, a mí lo único que es, me da curioso, cuanto menos, que gente con este nivel social, porque yo no pienso que es una cuestión racial, que también puede ser, es una cuestión, pues eso, de tú eres, tú vales, tú tienes y tú no tienes. ¿Sabes? Yo creo que es un poco las dos cosas, pero en este caso es curioso, ya que ha habido un vacío a lo largo de los últimos años en los que las grandes deportistas de estadounidenses, afroamericanos, no se han posicionado por miedo a perder ese estatus. Y ahora parece ser como que vuelven a abrirlo el tema, y claro, es un tema bastante delicado, teniendo en cuenta que los últimos meses, últimos años, ha habido un repunte, que no quiere decirse que haya vuelto de la nada, sino que ha habido un repunte en los últimos años de este, sobre este tema. Bueno, hilando lo que acabamos de contar y lo que acabamos de explicar y tal, vamos a seguir un poco por esa línea, ¿no? Y vamos a dar eco a una noticia que nos ha llegado, ¿no? Que es curiosa, al menos, porque no me esperaba esto yo tampoco. Una huelga de cárcel en Estados Unidos, de presos en Estados Unidos, ¿no? Lo hilamos desde el punto de vista de que, bueno, también es, pues eso, lo que hemos contado antes, de que el 80% de la comunidad que hay de presos en Estados Unidos es de raza negra o latina, pues bueno, seguimos con este tema. Es una huelga de prisioneros en Estados Unidos el 9 de septiembre contra las fábricas corporativas carcelarias y el sistema penitenciario. Piden la abolición ya de estos temas y, a ver, y bueno, básicamente es una información que nos llega desde allí, y bueno, los compañeros de Cruz Negra Anarquista en Estados Unidos han logrado reunir apoyos y promover con éxito una huelga general de los prisioneros estadounidenses. En una fecha muy señalada, como es el 9 de septiembre, el aniversario de los amotinamientos de la cárcel de Ática en Nueva York, a la que ya se han sumado cientos de colectivos de todo el territorio. Hemos perdido la cuenta. Además, lo han hecho con una reivindicación anarquista ancestral, como es su abolición, incluyendo en el debate las causas de su uso extensivo por el sistema, sus verdaderas motivaciones y proponiendo alternativas, justicia y reparación en vez de castigo.
Hay que comentar también que es que el trabajo allí de los presos en Estados Unidos, si tú te niegas a trabajar, pues esto supone que te puedan meter condenas más largas, que te metan en aislamiento y que te puedan trasladar perfectamente de prisión.
Sí, también destacar que desde la tercera huelga de prisioneros de California en 2013, secundada por 30.000 prisioneros, y la huelga de Guantánamo del mismo año, que duró más de 200 días, no veíamos una organización tan potente a nivel nacional.
Bueno, en esta huelga han sido 40 cárceles las que la han secundado y 24 estados. Y las razones que alegan para hacer esta huelga ha sido, pues eso, las duras condiciones que tienen allí, las largas temporadas en celda de aislamiento al negarse a hacer los trabajos forzados, bueno, y otras causas también, las precarias condiciones médicas que tienen y que las cárceles están sobrepobladas y sufren ataques violentos. Hay que recordar que allí, si te condenan a trabajos forzados, son trabajos forzados de verdad. O sea, lo que habéis visto en las películas del autobús con los presos de naranja en las carreteras es de verdad.
A pico y pala.
A pico y pala, con los carceleros con escopeta. Bueno, el día de la huelga lo que hicieron fue una sentada y se declararon en huelga laboral y también de hambre. Lo que no sabemos es, no hemos encontrado ningún dato de si han conseguido alguna de sus reivindicaciones. Lo dudo porque esta huelga ha coincidido con el 40 aniversario de la misma rebelión que fue en Ática, en Nueva York, que fueron las mismas demandas que ahora.
Pues no sabemos si habrán logrado o no algo de por lo que protestaban, pero curiosamente lo primero que han hecho en las cárceles allí norteamericanas, donde había presos que participaban en esta huelga, ha sido incomunicarles, o sea, hacer un corte tanto de teléfonos como de internet, aislar a esas personas y algunas trasladarlas a otras cárceles de máxima seguridad. Curiosamente, lo mismo que se hizo aquí en el CIE, que comentábamos antes, ¿no? Cortar las comunicaciones. De todas maneras, si queréis más información sobre el tema, lo podéis consultar en internet, en la página de alasbarricadas.org, ahí tenéis información. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. No tenemos tiempo para más. Esperamos que el programa de hoy os haya resultado interesante. Prometemos volver pronto con nuestra segunda parte de Los Espejismos. Y nos despedimos con una canción de los Public Enemy que se llama Fuck the Power.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Don't worry, be happy.
Was the number one champ. Damn if I said you could slap me right here. Get it.